Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte.
Bueno, 44 minutos ya sobre las 9 de la mañana, recta final de este magazine, y hoy tenemos con nosotros a una concejala que se adhería, se incorporaba al grupo de gobierno de La Oliva hace ya algunos meses para ocuparse de un área que no por no tener tantos focos y ser tan mediática es menos importante. De hecho, es una de las áreas más importantes o que tiene más coordenadas en la conservación del patrimonio, por ejemplo, o del urbanismo. Hablamos de disciplina urbanística y hablamos de María del Carmen Cabrera. Bienvenida, María del Carmen.
Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias. Encantada de estar aquí en tu programa. Un día más.
Un día más. Hablamos cuando se incorporaba y vamos a hablar ahora de un poco de cómo ha sido ese trabajo o cómo está resultando ese trabajo. Que, por cierto, ayer La Oliva incorporaba, nos contaba Julio Santana, el concejal de Medio Ambiente, una noticia que tienen publicada en nuestra web, ondafuerteventura.es, la importancia de que la playa de los Rodolitos, la playa de las Palomitas, como se ha venido llamando después de esa cantidad de instagramers que han colgado esas fotos, que no se los lleven. Y hay una serie de cartelería que está instalada ahora mismo en varios puntos del municipio, por lo menos advirtiendo lo que significa un rodolito, porque a lo mejor hay quien no lo sabe, la importancia que tiene en el medio, ¿no? Porque agentes de medio ambiente, como algunos proponían, pues no pueden estar en todas las playas.
Exactamente, ¿no? Y me consta que ahí el compañero Julio se ha implicado, pero totalmente, en la limpieza, en el cribado de las playas, en el tema de lo que sea información al público, y las tiene impecables. O sea, se está implicando en ello, como él dijo, sacarlo adelante. Además, es un señor que ha nacido en Corralejo y vive ahí. O sea, conoce perfectamente
lo que pasa.
Y bueno, está haciendo una labor magnífica, la verdad.
Bueno, le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo
a Julio Santana por esa labor. Decía que, además lo decía emocionado en una ocasión, que su objetivo principal sería terminar esta legislatura abriendo la playa, la playa del pueblo a los bañistas, porque eso significaba que habrían encontrado la filtración que lleva causando tantos dolores de cabeza durante tantos años. De momento, esa cartelería en la playa del Mejillón, en el Hierro, en Majanicho, en Corralejo, en el Cotillo y también en la playa de Bajo Medio, en Corralejo, para advertir, para educar a los turistas, a los residentes, que esos rodolitos tienen que seguir estando donde se encuentran. Bueno, vamos a hablar de disciplina urbanística, que siempre decimos que es un hombre muy serio.
Hablemos de disciplina urbanística.
Porque siempre tiene mucho que ver con las sanciones, ¿no?
Sí.
Y las penalizaciones.
Sí, exacto. Sí.
Concretamente, hablemos, María del Carmen, de un asunto al que, además de los ruidos, del cumplimiento de las normativas, usted le está prestando especial atención. Son los contenedores. Algo que estamos más que acostumbrados a ver, sobre todo en entornos rurales, que terminan convirtiéndose en alojamiento y que además hay gente que se lucra porque se terminan convirtiendo en espacios de Airbnb.
Exacto.
¿Cómo está la cosa en el norte en este aspecto?
Pues la cosa en el norte en este aspecto está muy dura, porque sobre todo los containers, que la gente los conoce, pero son contenedores en el término español, las Ares, sobre todo el pueblito de Las Ares, están esparcidos por todo el municipio, bien es cierto. Pero sobre todo donde es la mayor concentración es Las Ares. Como Las Ares es el pueblo de Las Ares, es muy bonito, es precioso, se ha puesto tan de moda con tanto turista y demás, y hay actuaciones del propio ayuntamiento pues para la mejora, la conservación y la mejora del pueblo de Las Ares en cuanto a las carreteras y demás. Pues ahí parece que estoy encontrando como los máximos asentamientos de contenedores, que no es de hace dos días, tres días, un año. Vienen funcionando desde el 2014, según los expedientes que me he encontrado en el ayuntamiento, nada más entrar el 1 de abril de este año, entrar en ese departamento, en esa disciplina a trabajar. Desde 2014 empezaron poquito a poco, pero como nadie les decía nada y nadie les prohibía, eso se ha ido acrecentando. Es una población ya grande de contenedores que se han convertido en viviendas vacacionales, donde le sacan un dinero, donde se están lucrando los propietarios o no propietarios, porque incluso también hay de todo. Hay contenedores puestos en suelo rústico, como es el de las Ares, donde sus propios propietarios no han dado ni permiso para eso. Los han instalado allí y, claro, muchos de esos propietarios denunciaban, denuncia viene ante el ayuntamiento, por favor, ayúdenos, quítenlo. Y estamos haciendo una campaña de lucha dura.
Es decir, el suelo es su propietario, el contenedor de alguno de sus inquilinos que lo ha...
De sus inquilinos, porque además cuestan una pasta esos contenedores.
Por eso, llevarlo hasta allí, el traslado, en fin.
El traslado y tenerlo allí cuestan un dinero, pues lo han instalado en zonas donde no han dado permiso, pero incluso hasta propietarios de las viviendas que están al lado han instalado ahí su contenedor, lo dedican a alquilarlo, le sacan un rendimiento, un dinero. Hay contenedores que parecen camuflados como viviendas, pero tienen sus ventanas y sus puertas. Yo que me he dado un par de vueltas por allí, me quedo alucinada porque hasta puertas y ventanas con sus rejas y los utilizan como vivienda. De eso tenemos informes de la Policía Local de La Oliva, pues todo lo que queramos y más. Uh-huh. Todo lo que queramos y más, porque sobre todo el punto común es que la propia policía en sus informes no sabe determinar y no puede determinar si tienen hasta sus fosas tácticas para las aguas residuales y demás, si tienen, presumiblemente no, porque eso conllevaría toda una apertura de red de alcantarillado y demás, y eso no lo tienen, no disponen de eso. Entonces, ¿de qué manera pues se hace toda la vida ahí? Pues no lo sabemos, pero vamos a ver, esos contenedores están ahí, hay que sacarlos de ahí. Crean un impacto medioambiental tremendo, visual terrible, hay que sacarlos porque no son las mejores condiciones tampoco para que la gente viva ahí. Y sobre todo por unos cuantos que se estén lucrando por ello. Y entonces estamos haciendo un fuerte trabajo desde el departamento para ya ir avisando a sus dueños que se les da un plazo determinado, o lo sacas o lo sacamos desde el ayuntamiento, con el coste que ello conlleva, que se redundaría luego con los dueños, ¿no? Y sobre todo lo que a mí me parece más duro.
Sí.
Están asentados en suelo natural, en suelo rústico, en suelo especialmente protegido, en suelo cepa, que nos hemos encontrado también en suelo cepa, es decir, en zonas especiales de protección de aves, donde ahí no debe haber absolutamente nada. Pues están ahí. Entonces,
desde el 2014, decía.
Desde el 2014 me he encontrado, y sobre todo la mayor afluencia ha sido de 2019 para acá. 2019, 2020. 2021 no tanto, habrá sido uno, dos como mucho. Pero sobre todo de 2020 hacia atrás sí que hay.
¿Sabemos exactamente, lo podrían cuantificar, cuántos contenedores, cuántas viviendas irregulares, ilegales se encuentran ahora mismo en el municipio?
Cuantificar, no me atrevo a cuantificar, pero sé que están esparcidas por todo el municipio, pero sobre todo hay una gran concentración en las Ares. ¿Pero cuántos pueden ser? ¿40, 50, 60? Por ahí pueden haber.
Desde que esa persona recibe la notificación hasta que finalmente ese contenedor es trasladado de esa zona natural, ¿cuánto tiempo puede pasar y quién tiene verdaderamente la competencia? Porque efectivamente, al estar afincado en un suelo protegido, ya hay un órgano del Gobierno de Canarias.
Exacto, ¿no?
Una dirección general, ¿no?
Exacto, y al ser suelo rústico también tenemos que tener en cuenta quién tiene la competencia. Nosotros desde el Ayuntamiento, lógicamente, denunciamos. Y si es la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que la tenemos en Las Palmas y la tenemos en Tenerife, sobre todo nos dirigimos a Las Palmas, pues también lo denunciamos.
Claro.
Ahí, pero eso no quiere decir que hagamos la denuncia y quede en el olvido y ya no desentendamos de ello. No, seguimos el ayuntamiento detrás de... Y se nos dio el caso de que, pues, recientemente se le notificó, oiga, tiene usted que quitar el contenedor a los 15 días. A las pocas semanas ya lo habían quitado. Digo, esto es un ejemplo a seguir. Ojalá sea así con todo el mundo. Lo quiten rápidamente, ¿no? Pero bueno, en ello estamos luchando y esa es la batalla que
mantenemos. ¿Hasta ahora se ha hecho un poco la vista gorda? Si hay contenedores desde el 2014.
Totalmente. Se ha hecho la vista gorda y se ha permitido y se ha dejado. Y se ha permitido que los contenedores, y no solamente están en el norte, están esparcidos por toda la isla. También es verdad, están esparcidos por toda la isla. Y sé que el Cabildo también quiere tomar parte en ello, pero yo me ciño a mi municipio, que es lo que me corresponde estar trabajando en ello, y sé que La Oliva, pues, uh-huh. está en ese tema, sobre todo las Ares, está bastante
afectada,
afectado,
¿no?
Afectado, sí.
Pues mucho cuidado, sí. Los propietarios de los contenedores, que ahora hay concejala de disciplina urbanística que se ocupa precisamente de detectarlos en este caso. Bueno, estamos hablando de vivienda vacacional, en su mayor parte a lo que son destinados estos contenedores, pero sabemos que hay una demanda que es la de los campistas, donde se quejaban especialmente, yo sé que no es el área que dirige en este caso, claro, María del Carmen, claro, sino más bien Julio Santana, sí, con respecto a medio ambiente, pero entiendo que dentro del grupo de gobierno también tendrán sus propias conversaciones, sí, sobre estas,
sí,
prioridades.
Sobre este,
¿no?,
tema también tenemos nuestras conversaciones, porque es un tema que está ahí, Nuria, y es un tema que hay que regularizar desde ya. Hace unos meses la gente llamaba preguntando, sobre todo al Departamento de Aperturas, oiga, ¿se va a abrir algún camping? ¿Va a haber posibilidad o se da permiso
zona, ¿no?,
para instalar por zonas en La Oliva, para instalar este verano una caravana tal? A todo el mundo se le ha dicho no, no. Pero bien es cierto que no vamos predicando el no. El no por el no no puede ser. Es que tenemos que dar salida a esa demanda de campistas que sobre todo nos llegan a julio, agosto, septiembre, la época mayor de vacaciones, y ahora estamos en pleno auge de vacaciones, y eso hay que darle salida también, y se está trabajando en ello, lógicamente por el departamento correspondiente se está trabajando, y me gustaría que de aquí al final de la legislatura ese tema también estuviese ya bastante resuelto y bastante consolidado y bastante resuelto, porque hay que dar salida a...
¿Se están barajando algunos suelos especialmente, o se están buscando?
Se están
suelos.
Se están buscando, porque todos los suelos no son válidos, todos los suelos no pueden ser utilizados, entonces se está buscando del poco suelo que tenemos en La Oliva, porque nosotros también, desde el ayuntamiento, también necesitamos suelos para aparcamiento, uh-huh. para los vehículos del propio ayuntamiento también necesitan suelo para aparcar, ¿no?
Sin embargo, María Carmen, hemos visto que ya está en marcha la construcción de algún hotel más en la zona del Cotillo, por ejemplo, justamente frente al hotel, bueno, pues el único hotel, más allá de los hoteles más pequeñitos que puede haber en el Cotillo, el hotel grande que todos sabemos y que todos conocemos y que podemos identificar, ya hay un movimiento de tierra porque va a haber más camas en esta zona.
Claro.
¿Puede llamar la atención al ciudadano? ¿Podemos entender que al ciudadano le llame la atención? ¿Que es más fácil a veces edificar un hotel, conseguir la licencia, etcétera?
¿Que conseguir suelo para, por
habilitar
ejemplo,
una zona de acampada?
Sí. Bueno, ¿qué te digo, Nuria? ¿Qué te digo con esto? Lógicamente no es desde mi departamento de disciplina el que concede la licencia. Lo concede desde...
Quizá como abogada, como
claro,
abogada en este momento.
¿Que es más fácil conseguir? No debería serlo, porque si tanto derecho tienen un hotel o los promotores de un hotel que traen camas y que eso es entrada económica, entrada de personal, turística y tal, para el ayuntamiento, eso es importantísimo también y hay que potenciarlo, también es importante lo otro, también es importante lo otro. Entonces, como abogada, me parecen las dos cosas bastante importantes. Y que se tenga que trabajar, sobre todo, más desde el departamento que sea, sea el mío, sea el de urbanismo, para el tema del camping, pues sí que también es necesario. Yo creo que a estas alturas ya es necesario y vamos a estar trabajando en ello.
Bueno, vamos a ver esa zona del Cotillo que actualmente se encuentra con esa obra histórica, que quizá, bueno, pues es molesta, no es una obra... que, como siempre dice Luis Alba, no es algo que se vea, también lo menciona Pilar González, pero es algo que hacía falta. No había esa red de saneamiento ni para los restaurantes ni para las viviendas en la zona del Cotillo y actualmente, bueno, pues sí, está pues con todas las obras que parece difícil aparcar y estacionar. Donde siempre ha resultado difícil estacionar es en Lajares y también en Corralejo. Veíamos que en el pleno de esta semana ustedes, por fin, habilitaban un suelo para resolver esta cuestión. Estoy hablando de que hay un mercado en Lajares los sábados que, bueno, que concentra muchísimos turistas y Corralejo se está volviendo, pues desde hace ya algunos años, muy complicado.
Muy complicado para aparcar, entonces no hay suelo ahí, Corralejo pues lo que es y no ha podido crecer más, pero bueno, por las afueras sí que hay suelo que está inutilizado o que no está habitado, no se está construyendo nada ahí. y sería una buena actuación empezar a mirar si es propiedad del ayuntamiento o propiedad de quien sea, entonces para hacer las gestiones necesarias y poder utilizar ese suelo. Pero sí que las ARE es algo que preocupa mucho a nivel de gobierno, ¿no? Del grupo de gobierno, porque las ARE, pues por el peligro que supone también para los viandantes, uh-huh. para los que vamos por ahí, por la zona, todo lleno de coches. Los coches te pasan muy cerquita, como se han convertido en las Ares en un pueblito tan, tan de moda, todos queremos ir a las Ares. Uh-huh. Como te dije antes, es muy bonito, tiene mucho comercio, tiene mucha vida, se necesita una red de saneamiento de agua, porque ahí, sobre todo en verano, Cotillo, las Ares, el Roque... Sí. El agua no llega, falta y hay mucha demanda de agua y eso, y son obras, como dice Luis, que no se ven. Claro, las obras son todas molestas, incómodas de aparcar, de pasar, de los transeúntes. Pero, señores, por el beneficio de todos, y será a lo mejor dentro de un año, hay que hacerla. Uh-huh. Hay que hacerla. Y sé que están trabajando en ello y están trabajando duro.
Bueno, dentro de la Concejalía de Disciplina Urbanística, una de las normativas son los ruidos.
Sí.
Usted
sí.
se ocupa de los decibelios, ¿no? De que no superen, de que no superen la normativa.
De que no superen.
¿Cómo sí. se están portando los el ocio nocturno, por ejemplo? Porque hasta ahora había un toque de queda.
Sí.
Bueno, había un horario, quiero
sí,
decir.
Un horario, exacto.
No era un toque de queda, pero sí. a partir del jueves de la semana pasada, de repente el ocio nocturno ha podido volver a la vida,
sí.
ha podido volver al horario pre-pandemia, ¿no? Con los aforos, siempre con los aforos limitados. ¿Cómo se portan? Sobre todo en las zonas pues que concentran más turismo o más afluencia. ¿Y son ustedes un poquito suaves con las sanciones, teniendo en cuenta que ahora pues los restaurantes, la hostelería, en fin, está atravesando un momento en el, sí. que, en el que tiene que aprovechar sí. ¿no? determinadas sí. franjas?
Sí, bueno, ahí pues es un tema de actividades clasificadas que estamos trabajando muy mucho en mi departamento. Porque, lógicamente, esto comienza todo con denuncias que la propia o actas, denuncias que la propia policía local levanta ante llamamientos de los vecinos cercanos, que de noche, el ruido de día no molesta, pero es que de noche, claro, la gente necesita descansar, necesita dormir, gente que trabaja al día siguiente, que se tiene que levantar temprano. Entonces, todos esos ruidos, toda la noche, pum, 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 fuertes y demás, y además que pasan los decibelios que a veces llegan hasta 90, 95, según los aparatos medidores de la propia policía o incluso hasta los nuestros del ayuntamiento, cuando no deben pasar de 30 y como mucho se permite 35, pues lógicamente todos esos locales son denunciados y a esos locales se les están abriendo procedimientos sancionadores, se les requiere para que por favor bajen el nivel de ruido y algunos funcionan y algunos lo hacen, pero cuando ya son reiteradas las denuncias contra un mismo local y no bajan el nivel de ruido y siguen molestando, lógicamente se les abren procedimientos sancionadores y ahí no nos paramos en barra. Las sanciones son duras, van de 15.000 a 30.000 euros, entonces a poco que se le ponga a un mismo local que tenga 3 o 4 denuncias y se le ponga una sanción de 15.000 euros y que se vea obligado a pagarla, yo estoy convencida que la gente va a aflojar. Y ese local va a aflojar, no voy a decir nombres, lógicamente, pero se está trabajando en ellos y somos ahí bastante, bastante duros y bastante estrictos. Y estamos cumpliendo con la ley.
Se han levantado muchas actas, muchas sanciones también por incumplir las medidas COVID dentro de los locales.
Se han levantado muchas, muchas, muchísimas. Se han levantado en todo este periodo y desde 1 de enero para acá podemos estar diciendo que hay como casi las 1.000, si no hay 1.000 ya, actas de denuncias levantadas por la policía local por no llevar mascarilla, no respetar la distancia de seguridad, los propios dueños de los aforos, no, de los locales, no controlan que el aforo sea el correcto, sea el que se ha dicho, y sí se han levantado muchísimas denuncias.
Y
tramitándolas estamos, claro.
Claro, están en pleno trámite.
Sí, estamos en pleno trámite.
Hay una cierta sensación de que hay una ligereza con esto, ¿no? Porque en Corralejo parece que hay...
Sí.
Parece que hay, bueno, pues menos conciencia, no sé si decirlo, por parte del uso de mascarilla,
sí.
los aforos de los,
de
bueno,
los locales,
las fiestas que hemos,
sí, sí.
que hemos contado en sí, muchas ocasiones.
Sí. Los botellones que los fines de semana...
¿En qué quedan esas sanciones? Sí, claro, no, lo decía Antonio Vicente Hormiga, era incontrolable.
No, es incontrolable, es incontrolable muchísimas veces. ¿En qué quedan esas sanciones? Pues se notifican. La mayoría se notifican siempre que se encuentra el infractor y se pueda notificar, y me consta que algunas se han pagado, ¿eh? Me consta que algunas se han pagado, han venido al ayuntamiento, solicitan, la gente no quiere problemas, bien es cierto, pero pedimos que por favor tampoco los ocasionen,
ya.
Que controlen muy mucho, porque es que además va en la seguridad de ellos mismos, en la salud de ellos mismos y en la salud de todos los que rodeamos, o los que estamos alrededor, ¿no? Entonces,
¿y cuando se trata de un turista es fácil identificar a esta persona?
Cuando se trata de un turista no es fácil, no es fácil y cuesta mucho trabajo la identificación, o sobre todo el poderle notificar, porque todo eso lleva un proceso, un procedimiento, y el poderle notificar la sanción, porque igual ya se ha ido a su país, entonces ahí ya no podemos actuar, pero si están aquí y se le encuentra, se le coge en el hotel que esté, pues sí. Sí.
Cuando ustedes reciben una denuncia de decibelios excesivos un fin de semana en una fiesta, en una villa o en una vivienda de alquiler vacacional, ¿quién paga la multa? ¿El propietario de la vivienda o el inquilino, la persona que durante esos días esté alojando?
No, la persona infractora, que tiene que pagar la multa a la persona infractora, el pobre dueño, ¿qué culpa tiene de...? Claro, se le requiere al que se le levanta el acta, se le levanta la denuncia, es el que tiene que pagar la multa, claro, el infractor.
¿Y la abonan?
Hay casos que me consta que sí la abonan, otros no pueden, presentan alegaciones, porque tiene su plazo para alegaciones y demás, No, pero es que la finalidad de esto no es que la abonen, porque el ayuntamiento no se va a lucrar con un abono de más, un abono de menos. No se trata de eso. Se trata de concienciar a la gente. Y para eso, si la medida que la ley arbitra es esta, esta es la que tenemos que seguir. Pero se trata de concienciar que si tú tienes un local, tú no puedes tener los decibelios más altos de lo que la ley establece. Porque estás molestando, y no es porque la gente que tengas en tu local esté de fiesta y se vaya y estén alegres y divirtiéndose. Que es muy válido, que es muy bueno para todos, ¿no?, el divertirse. Pero hay que pensar también en los demás, en los vecinos que están alrededor, en las casas que están alrededor, que no pueden descansar, que no pueden dormir, y son los que se quejan, lógicamente. Pero tenemos que tomar las medidas.
¿Está llegando ese tipo de fiestas? Bueno, ya sabemos que en Corralejo hay una zona que concentra pues la mayor parte de los botellones, sí, de las aglomeraciones, no hace falta ni que la nombremos, creo que sabemos cuál es. Pero también las villas se habían convertido durante este año de pandemia en uno de los focos, y no solo en La Oliva, sino en general en toda la isla.
Sí, la fiesta
difícil de controlar.
Eso es difícil.
Porque ahí la policía, para entrar, tiene muchos más problemas.
Exactamente, porque son, claro, villas privadas o propiedades privadas donde hacen sus fiestas. ¿Y a qué apelamos? ¿A qué se apela? Pues a la concienciación de la gente. Entonces, que la policía va y que la policía actúa porque el vecino de al lado llamó, oye, que tienen una fiesta, que a lo mejor el aforo es de 10 y hay 50, vengan ustedes. Y claro, la policía va, lógicamente, y cumplen con su trabajo.
Claro.
A rajatabla, cumplen con su trabajo, más los refuerzos que le vienen de otras policías y demás. Pero es difícil el acceso, ¿no? Es difícil llegar a esa parte. Lo de los botellones, pues están en plena calle. Y lógicamente es más controlable, entre comillas, o llega más la policía. Lo de las villas privadas lo veo más complicado. Les cuesta más a la policía.
Bueno, ¿se han sentido solos, Carmen, en algún momento de respaldo en esas fuerzas del orden? ¿O se siguen sintiendo solos porque su alcaldesa no será, porque no ha hecho llamamientos en general hasta el ejército, ¿no?
Ha pedido
refuerzos cuando veía que la situación
se le descontrolaba sobre todo en la época de Semana Santa o tal. Sí, la policía local sí que se siente sola. Como ellos dicen, hacemos nuestro trabajo, pero somos pocos los efectivos. Y hay que atender muchas cosas. No solamente olvidemos los botellones que se producen los fines de semana o fiestas en sitios privados que se producen, sobre todo cuando los niveles de pandemia están más altos. Ahora mismo estamos en Fuerteventura en nivel 3, si no ha cambiado cosa, seguimos en nivel 3, un nivel duro, un nivel alto. Se trata siempre de intentar no llegar al 4, que es el máximo, y ahí yo creo que saltan todas las alarmas. Pero sí se han sentido solos porque no tienen más respaldo, porque no hay más efectivo, porque la policía canaria también tiene que atender a otras cuestiones, y sobre todo no solamente hay temas de COVID, hay temas de violencia de género, hay temas de lesiones, de agresiones, de accidentes, o sea, Y la policía está para todo. La gente cuando dice, ¿y qué hace la policía que no viene? Oiga, no, señor, la policía está trabajando. Lo que les aseguro es que en su casa no están. Están todos los efectivos en la calle. Pero el municipio es tan amplio, tan grande, tan disperso. Fíjate, increíble. Los 10 pueblitos que son, pero están todos tan dispersos. Y las patrullas que siempre van de dos en dos, siempre tienen que ir de dos en dos porque su normativa así lo contempla. Si están a lo mejor en una zona de las Ares, pues cumpliendo un requerimiento que se les ha hecho, igual en Caldereta está sucediendo otra cosa, o en Parque Holandés está sucediendo otra cosa. Entonces están desplegados, están por todo el municipio y terminan agotados. Lo sé porque, vamos, he estado en entrevistas con ellos, hemos estado en reuniones, se comenta con el grupo de gobierno, entonces están que
nada más abasto. ¿Para cuándo una ampliación de la policía local de La Oliva?
¿Para cuándo una ampliación? Pregunta importante. Pues desde que los presupuestos lo permitan y no sobre todo los presupuestos, porque siempre parece que estamos hablando, es que no hay dinero. No. Es que el tema de la RPT que también los agrupa a ellos, a su colectivo, lo permita. Y como se está trabajando, me consta, no lo llevo en mi departamento, pero el departamento de personal está trabajando en la RPT, en sacarla adelante, en que se coloquen todos los perfiles de todos los colectivos, pues se está trabajando en ello y a ver para cuándo, no lo sé, pero ojalá sea en breve tiempo, pocos meses.
Bueno, se nos acaba el tiempo, María del Carmen. Bueno, siempre hay quien nos recuerda que María del Carmen Cabrera formaba parte de Podemos Fuerteventura y está en un gobierno en el que hay, pues, también diversidad, podemos decir, Gara Fuerteventura, Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? De la izquierda a la derecha en un gobierno que también existe en Puerto del Rosario. Recordemos que Ciudadanos abrió un expediente a Peña Armas y Sonia Álamo por firmar o por sellar un gobierno con Podemos, que era una de las líneas rojas, y también con el Partido Socialista. Y sin embargo, bueno, pues ahí siguen esos cinco grupos. Su balance, después de entrar en este grupo de gobierno donde, como vemos, hay izquierda y derecha que están trabajando, incluso, como decimos, más allá de que la disciplina, fíjese usted que se dedica a la disciplina urbanística, la disciplina de su partido, bueno, no veía con buenos ojos en aquel momento poder sellar un acuerdo con un partido que tiene una ideología tan contraria, ¿no?, aparentemente.
Bueno, yo te puedo decir que una vez dentro y sigo estando en la izquierda, pero izquierda también tenemos al PSOE, allí, luego tenemos partidos más moderados, de centro, muy bien. La conjunción de todos es importante. Lo que puede aportar uno y puede aportar otro para la llevanza mejor de lo que es la gestión del municipio es importantísima y hay que escucharlos a todos. No me he ido a la derecha como pretenden decir, yo sigo en mi línea de izquierda, pero es que dentro del grupo de gobierno la línea de izquierda, pues puede ser en el partido en el que yo sigo estando, puede ser PSOE, línea de izquierda, pero es que ni siquiera la alcaldesa, doña Pilar, tiene ideas de derecha, ni muchísimo menos, ideas centradas, ideas que van muy en conjunto con la izquierda. Es decir, todos pretendemos cuidar, no salvar, digamos, cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza. Esa idea la tenemos todos. Y la tengo yo desde la izquierda hasta la derecha. Esa idea la tenemos todos. Es decir, ¿dónde está esa confrontación? No la hay. ¿Dónde pretenden ver confrontación entre los cinco partidos que ahora mismo conformamos el grupo de gobierno? No la hay. Eso no lo busquen, ¿por qué no? Porque estamos todos a una piña a tratar de sacar el municipio adelante, que yo creo que en definitiva es lo que importa. Y a nivel municipal, yo estoy muy de acuerdo cuando se dice que el tema de las siglas políticas no importa tanto. Quizás más a nivel de gobierno de Canarias, o más a nivel departamento, o a nivel central incluso, sí, pero a nivel municipal no.
¿Volverá a concurrir a las elecciones con Podemos Fuerteventura?
Yo volveré a concurrir a las elecciones con el partido que sea. No lo sé porque todavía nos quedan casi 2 años y es algo que ahora mismo no me planteo, pero sí que quiero seguir participando de la política activa en mi municipio. No aspiro a ir más allá, pero en mi municipio a mí me gusta la política que se está haciendo y trabajar por los vecinos me gusta. Y sí que volveré a concurrir a las elecciones, por supuesto que sí.
Bueno, pues deja usted la puerta muy abierta a otros partidos. Que quizás están buscando cuadro. Bueno, María del Carmen Cabrera, gracias por estar aquí. Feliz verano.
Y muchas gracias, Nuria. Gracias.
Y bueno, mucho ojo, nos parecía importante que se supiera que tanto los contenedores como los ruidos, en fin, como todas estas cuestiones se están sancionando desde el Ayuntamiento de La Oliva. Sí. Gracias de nuevo por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, hoy último día del programa de Juanqui y Mapi de Buena Mañana, durante un tiempo acotado, son sus vacaciones y durante 15 días no van a estar aquí en la emisora, pero de nuevo, para hacer el colofón final, han decidido cerrarlo pues prácticamente como han empezado, que es llevando la radio Onda Fuerteventura y su programa con esa altísima participación a la calle. Y es que hoy Fuerte Flower, recordarán ese comercio, esa floristería que sufrió un incendio fatal cuando menos tenía previsto, desde luego, ha tenido que recomponer su actividad económica y volver a abrir sus puertas. Lo hace hoy y lo hace en compañía de nuestros compañeros Juanqui y Papi, que se despiden hoy a partir de la una en unas vacaciones y serán sustituidos. Se lo iremos contando a lo largo de la mañana del nuevo equipo que va a intentar acompañarles, entretenerles y, desde luego, disfrutar del verano con todos ustedes. Hasta entonces, buenos días.